Así que vamos a leer en Romanos esta tarde, en el capítulo 4. Luego diré por qué en el 4. Vamos a leer en el capítulo 4, prácticamente lo vamos a leer todo, aunque obviamente no vamos a ver todo el capítulo que vamos a leer. Capítulo 4 de Romanos, verso primero. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado o imputado por justicia. Pero al que obra o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia o como favor, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada o imputada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada o imputada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada o imputada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada, imputada, por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que siguen también las pisadas o andan en los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad o la muerte de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada o imputada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada o imputada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada o imputada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien. El problema, como lo vamos a abordar, para poder llegar al capítulo 10 con una base que nos permita hacer algún análisis y llegar a algunas conclusiones, lo planteo yo a partir de la siguiente proposición, al menos como yo lo entiendo. Yo considero que el capítulo 5 de Romanos, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos constituyen un paréntesis entre el capítulo 4 y el capítulo 9, 10 y 11 de esta carta. Es decir, a partir del capítulo 2 de Romanos se empieza a hablar de judíos y de gentiles. Es decir, se empieza a hablar de personas pertenecientes al pueblo de Israel y de seres humanos pertenecientes a los demás pueblos, naciones o familias de la tierra. A partir del capítulo 2. Es decir, que a partir de el capítulo 2 se establece, por así decir, una confrontación dialéctica. Aquí se puede aplicar el término 100% porque no hay una epístola, no hay un documento, digamos, más dialéctico en toda la revelación de Dios que la carta a los Romanos. Probablemente no hay en toda la Biblia un documento más importante que esta carta. Pero desde el punto de vista de la confrontación de los opuestos, pues digamos que hay una esencia dialéctica en esta carta que no hay en otro documento del Nuevo Testamento. Pues a partir del capítulo 2 se establece una confrontación dialéctica entre judíos y gentiles. Y entre la justificación por la ley, es decir, aquellos que consideraban que podían justificarse cumpliendo las obras de la ley, y la justificación por la fe, es decir, la justificación por la gracia de Dios. En el capítulo 3 sigue esta confrontación. Y en el capítulo 4 se llega a un momento importantísimo de esta confrontación. Luego el capítulo 5, que es muy importante. El capítulo 6, que también lo es. el 7 y no digamos nada el 8, es como una especie de interpolación que es propio del estilo del apóstol Pablo. Por eso cuando algunas cartas del Nuevo Testamento que empiezan diciendo, por ejemplo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, digamos, por ejemplo, no lo sé, cualquier carta, primera de Timoteo, cualquier otra carta. Y ha habido autores y estudiosos y críticos creyentes, por descontado no creyentes también, que cuestionan la autoría de esas cartas, que no todos los escritos que figure Pablo necesariamente tienen que ser de él, porque en esa época de la historia, durante algunos siglos más, todavía hoy ya no de esa manera, era muy frecuente que personas utilizasen el nombre de otras personas para dar autoridad a las cartas que mandaban a un lugar. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo nos dice cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses que no os dejéis vosotros persuadir, como por carta, como si fuese nuestra. Lo que quiere decir que los tesalonicenses habían recibido alguna carta en nombre de Pablo respecto de la segunda venida del Señor que no era de Pablo. Y él les recuerda que los fundamentos que les enseñó cuando estuvo allí son los que mantiene hoy. Bueno, pues una de las maneras para comprobar la autenticidad de un documento paulino es saber cómo era el estilo literario y redaccional y lingüístico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo empleaba un griego que no era el griego de la altura cultural de Lucas. Se dice de Lucas que el Evangelio de Lucas es el libro más bello que jamás haya escrito en el idioma griego. Era un griego distinto, no quiere decir que Pablo no conocía el griego bien, lo conocía muy bien. Y los griegos y sus autores, y sus filosofías y sus contenidos y su ideología y todo, y lo hablaba perfectamente. Pero hay diferencia entre dos personas que conocen un idioma, entre una y otra puede haber diferencias muy grandes, ¿no?, de estilo y de redacción. El apóstol Pablo se caracteriza por tener un griego que desde el punto de vista lingüístico no tiene el valor del griego de Lucas o del griego de Juan. El griego de Juan, que era un pescador del mar de Galilea. La altura de Juan es también en ese sentido impresionante, ¿no? No digamos teológicamente su evangelio. Pero Pablo tiene una característica y es que empieza con un argumento de una cuestión y de repente te lo interrumpe y a lo mejor tres capítulos más tarde te lo sigue. Y eso no es lo que hace Pedro cuando escribe una carta o lo que hace Juan cuando escribe una carta. Es decir, eso es muy característico del apóstol Pablo. Y no podía ser por menos que en el documento quizá más importante que jamás escribió, que es la carta a los romanos, esto apareciese. Y esto está claro, porque en el capítulo 2 empieza esta dialéctica entre judíos y gentiles, entre la salvación por la ley o la salvación por la fe. En el capítulo 3 se sigue, como vamos a ver después. En el 4 se llega a un momento interesantísimo de esto, y en el 5 se pasa a cosas importantísimas de la revelación de Dios, pero que no tienen nada que ver con ese argumento que venía siguiendo en el 2, en el 3 y en el 4. En el 6 se mete con el tema del bautismo y con la vida cristiana, en el 7 con el evangelio y la ley, y en el 8 pues con cosas interesantísimas que tienen una dimensión escatológica, pero que abarca a todos los pueblos del mundo sin hacer diferencia ni entrar en ese discurso, digamos, dialéctico de judíos y de gentiles. ¿Dónde retoma el discurso? En el 9. Y sigue con él en el 10 y sigue con él en el 12. Y en el 12 lo deja, porque prácticamente ya agotó todo lo que tenía que decir respecto de esa confrontación judíos-gentiles, incluso esa confrontación de cara a elementos futuros escatológicos de qué va a pasar en el futuro con los israelitas y qué va a pasar en el futuro con las naciones de la tierra. Lo agota y en el 12 pues empieza a hablar de otras cosas. Empieza a hablar de cómo debe ser nuestro servicio a Dios, incluso con nuestro cuerpo. Empieza a hablar de los dones en la iglesia, ¿no? Y luego después, pues en el 13 sigue con cosas interesantísimas, como la relación con las autoridades, en el 14 con los hermanos fuertes y débiles o hermanas en la fe, en el 15, etc. Hay una relación clara entre el capítulo 4 y lo que se sigue en el capítulo 9, 10 y 11. Por lo tanto, estos capítulos 5, 6, 7 y 8 son una interpolación, un paréntesis en una argumentación que él deja en el 4, al final del 4, y que retoma al principio del 9. Es por eso, precisamente por eso, que tenemos que estudiar el contenido del capítulo 4, sobre todo el contenido del capítulo 4, para adentrarnos con una base que nos permita sacar conclusiones nunca dogmáticas, pero que tengan alguna fiabilidad, ¿no?, para entender estos aspectos. Bien, pues tenemos en el capítulo 4 que abordar temas tan importantes como estos. Ahora solo los menciono. Hoy, en general, casi solo voy a mencionar cosas. Temas tan importantes como estos. Es decir, tenemos que estudiar mucho de la vida de Abraham para poder tener esa base para abordar el capítulo 10 y el capítulo 11. Mucho de la vida de Abraham, que hasta ahora, de los estudios que llevamos hechos en Romanos, no lo hemos hecho. Entonces, en cuanto a aspectos que tenemos que conocer antes de abordar el 11 es: ¿cómo fue justificado Abraham? Para con Dios. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿A quién alcanza esta justificación que Dios le imputó a Abraham? Es decir, ¿alcanza solo a Israel o tiene más alcance? ¿Quiénes son o quién es la descendencia de Abraham? ¿Solo el pueblo de Israel? ¿O tiene otros descendientes Abraham? Y esa palabra descendencia de Abraham implica más que los israelitas, que por descontado no están excluidos y nunca lo podrán estar. Pero solamente son ellos la descendencia de Abraham. Tipos o clases, es una manera de hablar, de descendientes de Abraham. ¿Todos israelitas? ¿Son los árabes descendientes de Abraham o no? Tenemos que verlo en su momento. Y si son descendientes de Abraham, ¿les afecta o les puede afectar la promesa que Dios hizo a su descendencia, o esa promesa solamente se aplica a una parte de su descendencia y a otras no? ¿Hay más pueblos en la historia de la humanidad y naciones descendientes de Abraham que los israelitas y los árabes? ¿Les afecta entonces esa promesa de Abraham o no les afecta? ¿Están incluidos en el término de descendencia o están excluidos de ese término descendencia? la promesa de poseer la tierra prometida, la tierra de Palestina, es exclusivamente para una parte de su descendencia o afecta a toda su descendencia? Este es un tema que no puede ser de más actualidad, ni más escabroso, ni difícil, ¿no? Pero esto hay que verlo, porque yo creo que la Biblia habla de esto de manera seria, y que este tipo de abordaje, que no sé si se plantea en algún sitio aparte de algunas concepciones que maneja Carvajal, es muy difícil encontrar este enfoque, pero yo creo que este enfoque de la palabra de Dios es muy importante para los días que estamos viviendo hoy y para que nos clarifiquemos, ¿no? Para que nos sepamos ubicar y para que seamos como cristianos éticos y al menos en muchos casos imparciales, que no quiere decir indiferentes, sino todo lo contrario, en el sentido de justos, de justos, en el juicio que pudiésemos hacer sobre la descendencia de Abraham y, por ejemplo, la tierra de Palestina, y mucho más que lo que hoy es la tierra de Palestina, como veremos en su día. Otra cuestión es que tenemos que dilucidar es cuál es el futuro de Israel en cuanto a las promesas hechas a Abraham. Otra cuestión muy importante es la Iglesia el Israel de Dios? Esto es otra cuestión que nunca ha estado suficientemente clara, y no quiere decir que yo la voy a dejar clara suficientemente, pero hay que acercarse a ella. ¿Es la Iglesia el Israel de Dios? Porque en el Nuevo Testamento se habla de la Iglesia y se habla del Israel de Dios. Y hay quien cree que la Iglesia es el actual Israel de Dios, y hay quien niega esto y cree que la Iglesia va por un sitio, Israel como tal pueblo va por otro sitio distinto, y que ese Israel de Dios que se menciona en el Nuevo Testamento se refiere al pueblo de Israel que ahora ocupa la tierra de Palestina, una parte de ella, y que no tiene nada que ver con la Iglesia. Bien, primera cuestión que vamos a ver para empezar a contestar algo a toda esta serie de preguntas o de problemas que yo he mencionado. Y como dije que el argumento de la confrontación dialéctica entre judíos y gentiles empieza en el capítulo 2, vamos a empezar por ahí. Creo que la Biblia enseña que no hay acepción de personas para con Dios. Esto es muy importante, porque las personas son las que constituyen los pueblos. Pero la Biblia enseña que no hay acepción de personas para con Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Lo enseña en varias partes de la Biblia, pero lo vamos a ver aquí, estamos en Romanos. Ahora, si no hay acepción de personas para con Dios, ¿acaso se podría dar la posibilidad de que hubiese acepción de pueblos? No sé si vamos siguiendo el pensamiento. Que cuando se dice si no hay acepción de, si Dios es un Dios que no hace acepción de personas, y las personas forman los pueblos y las naciones, podría darse la contradicción. O podríamos tener un Dios contradictorio que no hace acepción de personas, pero sí de pueblos que forman esas personas? Esa es una cuestión que, desde el punto de vista de la lógica, se diría, no es posible. Si Dios no hace acepción de personas, si las personas constituyen los pueblos, Dios no puede hacer acepción de pueblos, desde el punto de vista de la lógica. Pero ya sabemos que la teología ni es lógica ni tiene por qué serlo. Ni es lógica ni tiene por qué serlo. Pero hay que plantearse esto. Si no hace acepción de personas, ¿hará acepción de pueblos? Bueno, vamos a ver primero dónde se nos hace constar en Romanos que Dios no hace acepción de personas. Bueno, pues en Romanos, el argumento está en Romanos capítulo 2, y el contexto es hablar de judíos y de griegos, es decir, de judíos y de gentiles. Cuando el apóstol Pablo escribía, y en aquella época, a los que no eran judíos o israelitas, los denominaban con el término genérico de griegos. De griegos, pero que son los gentiles. Son los gentiles. Cuando él escribe a los romanos no eran griegos. Pero en este sentido, les está colocando en el lugar de los griegos, ¿no? Bueno, pues el versículo 11 del capítulo 2 de Romanos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el contexto es el judío y el griego. ¿A quién prefiere Dios? ¿A los judíos o a los griegos? Y lo que el apóstol Pablo afirma, y ya veremos el contexto ahora en otro punto, es que no hay acepción de personas para con Dios. O sea, que Dios no es arbitrario, que Dios es justo y es misericordioso, y su justicia y misericordia es igual para todos los seres humanos. Por lo tanto, afección de personas para con Dios no la hay. Una cosa muy importante, aunque nos parezca que no, cuando estudiemos el capítulo 10, donde se habla de personas y de naciones. En el mismo capítulo 2, otro aspecto muy importante también y básico. El juicio de Dios será sobre judíos y gentiles o se realizará sobre judíos y gentiles sobre la misma base jurídica. Esto es muy importante. Dios no va a hacer un juicio sobre los judíos sobre una base jurídica distinto para los griegos o para los gentiles, sino el mismo, y se va a aplicar por igual. Y aquí viene precisamente el contexto de que Dios no hace acepción de personas. El versículo 9 y el versículo 10. Dice el 9, está hablando de un juicio de Dios, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Es muy importante que en el original, ser humano es, para ser humano se emplea dos términos griegos que conocemos, el término alma, ser, espíritu, persona, y para humano se emplea el término antropos, que implica tanto varones como mujeres, y el sentido es de la traducción ser humano. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, literalmente que obra el mal, el judío primeramente y también el griego. O sea que la base jurídica sobre la que se juzga es la misma, ¿no? O el código. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno o obra el bien, literalmente, al judío primeramente y también al griego.
Y la consecuencia, la que hemos dicho, porque no hay acepción de personas para con Dios, o Dios no hace acepción de personas. Bien. Pues tenemos dos cosas: que Dios no hace acepción de personas y que el juicio de Dios será igual para judíos que para gentiles, sobre la misma base. Pasamos a Romanos 3, damos un salto, ¿no? Y nos encontramos una cosa que digo ahora y la explico enseguida, aunque creo que los que estamos aquí ya seguramente la sabemos. En Romanos 3 nos encontramos la igualdad amártica, ahora lo explicaré, de judíos y de gentiles. ¿Qué es la igualdad amártica? La palabra amartia significa pecado, ya lo dijimos muchas veces. O sea que cuando Dios mira a los judíos o Dios mira a los gentiles, los ve como pecadores. No ve a unos más pecadores que otros, ni menos. Y por eso hay una igualdad amártica que es importante para situar la cuestión de la salvación de los seres humanos. Es importante para que el apóstol Pablo pueda decir más adelante, en este capítulo 3, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, judíos o gentiles. Pero yo quiero que vayamos cogiendo hilos, cómo la palabra de Dios va igualando, desde el punto de vista de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios, judíos y gentiles, que es toda la humanidad. Hay una igualdad. ¿Y dónde la tenemos? Pues a partir de el versículo 9 del capítulo 3. Y como viene una argumentación sobre judíos y gentiles, de si los judíos tenían o tuvieron algún privilegio, y aparentemente parece que sí, pero luego cuando se llega al fondo de la cuestión, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice nosotros, está refiriendo a nosotros los que somos cristianos, pero somos judíos, somos israelitas. ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? En realidad, el término se traduce mejor, el término mejores, por superiores. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros superiores a ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, literalmente denunciado, así lo traduce el Nuevo Testamento interlineal, para los que lo tengan y lo consulten, pues ya hemos denunciado a judíos y a gentiles, griegos en el griego, que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Tanto igualdad amártica. Como está escrito. Y ahora ojo, porque se va al Antiguo Testamento para dar una cita que se podría entender que no vinculaba a judíos y a gentiles, sino a una parte solo. Y la cita que da dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura, o ruina y miseria, hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿esta cita de dónde es? De dos salmos del Antiguo Testamento. Es decir, para demostrar que judíos y gentiles todos están bajo pecado, toma dos salmos del Antiguo Testamento escritos por un israelita y fundamentalmente orientado al pueblo de Israel. Salmo 14, un salmo que en su día vimos cuando estábamos en el otro local con detenimiento, y el salmo 53, que es casi igual que el 14 pero tiene algunas variantes. Sabemos el salmo 14 empieza con esta frase tan conocida de dice el necio en su corazón, no hay Dios, y a continuación va hablando de todo lo que hemos leído ahí, pero al final de este salmo, por ejemplo, a través de este salmo, se dice, se habla de mi pueblo, Dios habla de mi pueblo. Dice el versículo 4 del salmo 14: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Parece que se está refiriendo a aquellos que no son israelitas y que persiguen al pueblo de Israel. Pero la interpretación que Pablo hace es que este salmo vincula tanto a gentiles como a israelitas. Luego, mi pueblo puede que no sea el pueblo de Israel en el sentido sociohistórico y sociopolítico, sino el Israel de Dios, que pueda tener otro sentido. Porque ya estudiamos, y ya lo veremos más en Romanos, quién es el verdadero judío a la luz de Romanos y quién es el verdadero israelita a la luz de Romanos. O sea, hay que tener en cuenta que cuando Cristo irrumpe en la historia, no viene para conculcar o invalidar la ley y los profetas, sino viene para cumplir lo que no se cumplía, y viene para confirmar. Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y ya vimos en su día, cuando estudiamos Romanos 7, que la ley sigue teniendo un valor, no para salvarse, pero sí como expresión en obras de amor de la salvación que decimos que tenemos. Y también recordábamos entonces, si yo no recuerdo mal, cuando estudiamos el capítulo 7, que acudíamos a algo que Jesús dijo sobre la ley, que no, es decir, no pasará, no desaparecerá ni una jota ni un tilde de la ley hasta que, por lo tanto, sigue teniendo una permanencia en este sentido. Se habla de mi pueblo en el capítulo, en el salmo 14, pero más abajo, todavía más abajo en cuanto a los versículos y la página del libro, ¿no? Dice al final: oh, que de Sión, ya sabemos que Sión se refiere a Jerusalén, saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciese volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, pues visto así, parecería que el pueblo de Israel tiene los privilegios y las bendiciones de Dios, los enemigos y los que le atacan son los griegos, son los gentiles, ¿no? Pues no. Dice el apóstol Pablo, cuando cita este salmo, que este salmo, en la parte fundamental del mismo, es la confirmación de lo que él dice, que judíos y gentiles están todos bajo pecado. Por lo tanto, él incluye a los gentiles como, como vamos a ver, no solamente los incluye él, los incluye el mismo rey David en algún otro escrito que vamos a ver. Otro aspecto interesante que tenemos también en el capítulo 3. Lo planteábamos al principio de la primera cita del capítulo 2:11, cuando hablábamos de que no hay afección de personas para con Dios, y preguntábamos: quizá habrá acepción de pueblos para con Dios. Pues en el capítulo 3 se nos contesta a este interrogante: no hay acepción de pueblos para con Dios desde el punto de vista soteriológico, desde el punto de vista de la salvación. Cada pueblo tiene su historia y Dios es el Señor de la historia. Recordemos, y si no, volvamos a leer el libro de Daniel, donde eso se explica, ¿no? Que hay un Dios que gobierna los pueblos y que gobierna la historia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia y de los pueblos, bueno, pues se dan unas circunstancias especiales y cada pueblo tiene su historia y tiene sus peculiaridades. Pero no hay, esto se dice en el capítulo 3, no hay afección de personas, digo, perdón, de pueblos para con Dios desde el punto de vista soteriológico, desde el punto de vista de la salvación. Vamos a ver las citas. Capítulo 3, versículo 9, ya lo hemos leído. Ya hemos acusado o denunciado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 22 y 23. Versículo 22 en la segunda parte del capítulo 3. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, ese es el contexto, y están destituidos o faltos de la gloria de Dios. Pero alguien dirá, bueno, aquí estamos hablando de personas, no de pueblos. No, pues al final del capítulo 3 habla de pueblos y clarifica si Dios hace acepción de pueblos o no la hace, no solo ya de personas, sino de pueblos. Y dice los versos 29 y 30. Después de llegar a la conclusión Pablo de que el hombre es justificado por la fe sin o aparte de las obras de la ley, dice versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Aquí ya no está hablando de personas, está hablando de pueblos, de naciones. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Gentiles en el original es etnias, naciones, pueblos. Eso es lo que significa gentiles en el original aquí escrito. Etnias, naciones, pueblos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos como pueblo? ¿No es también Dios de los gentiles, de las naciones? Dice, ciertamente, también de los gentiles, también de las naciones. Por lo tanto, está clarísimo que la palabra de Dios deja claro que Dios no solamente no hace acepción de personas, sino que tampoco la hace de pueblos. Tampoco la hace de pueblos. Y el versículo 30 del capítulo 3 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son precisamente los gentiles. Bien, una vez que hemos visto estas cosas, pasamos a algunos aspectos más concretos de Romanos 4. En este capítulo de Romanos 4 se presenta al menos tres cosas muy importantes. Primero, ¿de quién es padre Abraham? Puesto que a Abraham se le hicieron unas promesas. Una promesa y unas promesas. Esto ya lo veremos en su día. Porque no se puede, liquidar el... este tema diciendo que a Abraham se le hizo una promesa. No, a Abraham se le hizo una promesa y unas promesas, o sea, más de una promesa. Se le hizo una muy importante, pero se le hicieron varias promesas a Abraham, y eso ya lo veremos. Primero, ¿de quién es padre Abraham? ¿Cómo fue justificado? ¿Y en qué condiciones fue justificado? ¿En qué situación estaba cuando Dios le justificó? Tenemos que recordar que Abraham no era judío ni israelita. Los israelitas descienden de Abraham, pero él no era israelita ni judío. Él era un gentil que vivía en Mesopotamia, en un lugar o en una ciudad muy investigada arqueológicamente, de la que hoy se sabe muchas cosas, llamada Ur de los Caldeos. Era un caldeo. Pero también tenemos que investigar de dónde venían los caldeos. O sea, es decir, que a la hora de ir a buscar el fondo de la cuestión, de la relación de las naciones, los pueblos con Dios, hay que ir muy lejos. Hay que ir, si se puede, a los orígenes. ¿Los caldeos de quién descendían? Porque Noé tuvo tres hijos que se salvaron: Sem, Cam y Jafet. ¿De dónde venían? ¿Qué línea? Es decir, no es igual que los caldeos descendiesen de Cam, de Jafet, que de Sem. Es importante, porque se habla de semitas, y eso algo tiene que ver, ¿eh?, con toda la descendencia después del pueblo judío. Ya lo veremos en su momento. Bien, entonces, ¿de quién es padre Abraham? ¿Cómo fue justificado? ¿Y en qué condiciones fue justificado Abraham? Esto es importante, aunque ahora no lo veamos tan claro, para poder estudiar más adelante el capítulo 10 y el capítulo 11. Bueno, fue justificado Abraham por la fe. No fue justificado por cumplir las obras de la ley, porque Abraham vivió cientos de años antes de que se diese los 10 mandamientos. No había ley de Dios escrita en manos de los hombres. Sí que estaba escrita en el corazón de los hombres, pero no estaba escrita en unas tablas ni entregada a un pueblo que iba a descender de él. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo hijos. Uno se llamaba Jacob, y Jacob tuvo hijos e hijas, y tuvo 12 hijos. Y hay que llegar hasta Jacob para que aparezca Israel. Es decir, a Jacob, que es el nieto de Abraham, Dios le cambia el nombre. Jacob significa algo así como el que usurpa, ¿no? El usurpador. Sabemos la historia del nacimiento con su hermano mellizo, ¿eh? Y cómo salió cogido, ¿no?, con una mano del pie de su hermano. Y un día Dios le cambia a Jacob el nombre y le dice, después de una lucha que se nos describe entre el ángel de Jehová y Jacob, cuando vuelve para encontrarse con su hermano después de mucho tiempo, con su familia, y Dios le cambia el nombre. Y dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa algo así como el que lucha con Dios o por quien Dios lucha. O sea que para llegar al pueblo de Israel hay que pasar generaciones. Por tanto, Abraham no era israelita, pero sí los israelitas descienden de Abraham, pero no solo los israelitas. Ahora, Abraham fue justificado en cuanto a la salvación por la fe. Esto lo tenemos en los primeros versos del capítulo 4. Voy a leerlos y lo dejamos por hoy porque se acaba el tiempo. ¿Qué pues diremos que halló, que obtuvo Abraham nuestro padre? Aquí padre se emplea un término que no es literalmente el término padre que se emplea en el resto del capítulo. Se emplea un término que se puede traducir por progenitor, por antepasado o por abuelo. ¿Qué pues diremos que obtuvo Abraham nuestro progenitor o nuestro antepasado según la carne? Es decir, desde el punto de vista de lo que él podía hacer para salvarse con sus propios recursos de ser humano. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, ¿fue justificado Abraham por las obras? Sí, pero no para con Dios, pero sí para con los hombres. Y eso está en Santiago, pero ya no da tiempo para verlo hoy. Por eso dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, o sea, tiene algo que nadie puede dudar que hizo, pero no se justifica por eso para con Dios. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego Abraham, contado e imputado, fue justificado delante de Dios o considerado justo delante de Dios por creer en la promesa que Dios le hizo, por creer en Dios y en lo que Dios le prometía, pero no por las obras que él había hecho. Por lo tanto, fue justificado por la fe y es el ejemplo paradigmático de justificación por la fe. Ahora, dejamos esto aquí porque ya el tiempo se acaba y lo dejamos con una pregunta que puede ser un interrogante. Hoy hemos hecho muchas, seguiremos haciendo más, que vayamos viendo estos estudios, por si nos incentiva, pues, para que el próximo miércoles, al menos los que estamos hoy, sigamos el estudio. La justificación por la fe empieza con Abraham. ¿La justificación por la fe empieza con Abraham o empezó antes? Ya lo dejamos aquí y el miércoles que viene, pues si Dios quiere, seguiremos meditando en la palabra del Señor.